Vamos a empezar con el Salmo. Yo lo voy a leer y ustedes siguen la lectura en su Biblia. Tenemos algunas traducciones distintas, pero ustedes siguen la lectura. Somos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine las obras de tus manos, tú lo has puesto todo bajo sus pies, ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuanto surcan las sendas del océano. Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Y de ahí ya vamos a entrar al tema de esta semana. En la página 55, los que tengan ahí. Página 55. Buenas noches. Hablábamos de un gran hombre, ¿alguien se acuerda?
Abraham,
¿no? Página 55. Voy a leer los incisos que están en la página 55. Es en forma de repaso lo que voy a hacer. Dice así, en los incisos donde dice, después del desafío del hombre hacia Dios construyendo una torre, Dios fácilmente pudo haberlos destruido, pero en vez de destruirlos, Dios escogió un hombre para crear un nuevo pueblo. Este hombre se llamaba Abraham, un hombre que había crecido en una familia pagana, rodeado de muchos dioses, aunque él no era idólatra. Nos dimos cuenta que la familia de Abraham era una familia idólatra. Traían diferentes dioses, menos Abraham. Era un hombre obediente y fiel. Era un hombre muy rico, tenía mucho ganado y mucha servidumbre. Muchas veces nosotros pensamos en Abraham y, bueno, en mi caso yo pensaba que era un hombre pobre, que en realidad que apenas podía sobrevivir, pero en realidad no. Era un hombre que tenía mucho dinero. Dice así, un día Dios le hace un llamado y le promete tres cosas. Primero, tierra. En este momento Abraham, aunque tenía mucho dinero, él no poseía tierra. Porque en ese tiempo la tierra no se podía comprar, sino que se conquistaba. Se tenía que conquistar para obtener tierra. Ellos no, ellos donde ellos vivían rentaban la tierra, pero tenían mucho dinero. Entonces cuando Dios le promete tierra, pues era una buena promesa. Algo que él no tenía, perfecto, ¿no? Feliz. Le hace una segunda promesa. Dice que le va a ofrecer una nación y un reinado, que de él va a salir una gran nación y un gran reinado. Él en este momento no tenía hijos. Entonces, para tener una gran nación y tener un gran reinado, tenía que tener hijos. Entonces, aquí Dios le estaba proveyendo hijos. Entonces, dos promesas muy buenas. Tierra, lo cual no tenía, y una gran descendencia, lo cual tampoco tenía. Entonces, vamos bien. Y la tercera es que Dios le dice que por él vamos a ser benditas todas las naciones. Todas. Entonces, perfecto, ¿no? Para Abraham esto era lo máximo. Pero bueno, viene Dios y le dice, ok, te voy a dar la tierra que te prometí, pero te pido que dejes a toda tu familia, a todos, y que me sigas, y que yo te voy a dar la tierra y que confíes en mí, porque yo te voy a mostrar la tierra que es para ti. Entonces, en este momento, de aquí es donde empieza a lo que llamamos el padre de la fe, porque él tenía que confiar. En ese tiempo se tenía que conquistar la tierra, y entre más familia tuviéramos, mucho mejor, porque así íbamos a conquistarla. Pero aquí Dios le está diciendo, deja toda la familia. Ah, pues bueno, aquí tenía que confiar. tenía que confiar. Y sabemos de que Él lo hizo. En el inciso final de ahí, dice, estas promesas, primero fueron promesas, ¿no? Dice, son el cimiento para nuestra historia. Estas son las bases, son las tres promesas que vamos a ir viendo que Dios va a ir cumpliendo durante la historia. Entonces, las tres promesas son bases. Dios primero las promete, después las eleva a un nivel de alianza. ¿Alguien se acuerda qué es alianza? ¿Es lo mismo, una alianza es lo mismo que un contrato?
No.
¿Qué es lo que lo hace distinto?
El contrato es con Dios y con los hombres.
El contrato es con los hombres y con Dios. Y la alianza es con Dios. Muy bien. ¿Algo más? La diferencia de un contrato y una alianza. Si pudiera poner un ejemplo, ¿qué ejemplo de la alianza?
La alianza es cuando se unieron los buenos y los malos, cuando se unieron, hicieron una alianza para.
Ya casi está ahí. Ya casi, sí. Tiene la idea, ya vi la idea que tiene. Eso, la alianza nos hace familia, nos une, nos hace una familia. El contrato no. El contrato yo le pago, usted me hace el trabajo, termina el trabajo y se acabó. Mientras que la alianza nos une, nos hace familia. Por eso el matrimonio es una alianza. Porque dos familias se unen y ya es una sola familia. Y lo que hablaba aquí la hermana era eso. Yo puse un ejemplo de si habían unos que podían cosechar verduras y todo eso, y había otro que tenía un buen ejército, ¿no? Estos tenían comida, pero no tenía quien los protegiera. Gente venía y se los robaba y acababa con todo. Los otros tenían un buen ejército, pero no tenían alimento. Entonces hacían una alianza. Se unían, decían, nosotros les damos de comer y ustedes nos protegen. Entonces se hace la alianza. Y es donde ya es una sola familia. Usualmente, ¿cómo hacían las alianzas en aquel tiempo? ¿Se acuerdan?
Partiendo un animal.
Agarraban un animal grande. Por ejemplo, una vaca. La partían a la mitad y así ensangrentada la ponían en medio. ¿Y qué pasaba?
Tenían que estar reunidos todos y pasando en medio.
Agarraban el jefe de cada familia, que representa a toda la familia, y caminaban en medio de ese animal. ¿Por qué?
Para que si alguno de los dos rompía la alianza, significaba que le iba a pasar lo mismo que al animal.
Exacto, que si alguien rompía esa alianza, lo que le pasó a esa vaca, le iba a pasar a esa persona, ¿no? Entonces era una alianza que no se tenía que quebrantar. En este caso, esas eran las alianzas humanas. Entonces Dios le había prometido algo a Abraham. Pero nos vamos a dar cuenta que Abraham como que no estaba muy convencido de las promesas, porque habían algunas desconfianzas al principio. En la página 56 vemos la primera desconfianza. Ellos llegan a Canaán, a la tierra que Dios les va a dar. Llegan a la tierra, pero todavía no es de ellos. Y empieza a haber hambre en la tierra. Y se dan cuenta que en Egipto hay mucha comida. Entonces decide Abraham agarrar a su esposa y a sus sirvientes y a sus animales y bajar a Egipto. Y cuando llega a Egipto, ¿qué es lo que pasa con Abraham?
Que tuvo que hacer pasar a su esposa por su hermana para que no lo matara.
Sí, entonces él dijo, bueno, dice, los egipcios les gustan mucho las mujeres bonitas y mi esposa es hermosa. Si llegamos ahí, van a decir, mira, esa es la esposa de él, matémoslo. Y ya se queda ella como mi esposa. Él empezó a tener un poco de desconfianza de Dios. Dijo, no, pues me van a matar. Y si me matan, todas estas promesas no se van a cumplir. Entonces va a quedar mal Dios, ¿no? Yo voy a quedar mal con toda mi familia. ¿Qué van a decir? No, pues vamos a darle una ayudita a Dios. Voy a decir de que es mi hermana. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? El faraón, claro, miró que era hermosa y la tomó como su esposa, pero algo pasó con el faraón.
Le dio, le envió una peste.
Exacto, vino una plaga de ellos y se dio cuenta de que la esposa que él había tomado era en sí esposa de Abraham. Entonces se la devuelve y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Como quien dice, en verdad, si hubieses confiado en Dios, en verdad, nada hubiese pasado. Es decir, esas palabras de Faraón, así eran palabras de Dios, decir, Abraham, confía, confía. Entonces, perfecto, regresa él, pero ya él, como a él le dieron muchas cosas en Egipto, ya regresa otra vez a Canaán. Entonces, con toda otra su familia, ya con alimento y todo. Y vemos, ese es el primer intento. El segundo intento, donde vemos de que todavía su fe no está muy fuerte, es de que viene Dios y le dice, mira Abraham, te voy a dar muchas cosas. Te voy a dar muchas bendiciones. Y Abraham dice, ah, está bien que me des las bendiciones o todo lo que vas a dar, pero de todas maneras, lo que me des a mí le va a quedar a mi sirviente, Eliezer. Porque, ¿te acuerdas? No me has dado hijos. Me prometiste una descendencia, mira, nada que ver. Entonces las bendiciones está bien, dámelas, pero anyway, le va a quedar a mi sirviente. Y viene Dios y le dice, espérate, Abraham. Dice, sal afuera. Qué redundancia, ¿no? Porque lo que va a pasar es importante. Dice, sal afuera y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Nos dimos cuenta de que, bueno, los teólogos han investigado eso y han encontrado muchas cosas hermosas, ¿no? Entonces, lo primero que uno piensa es, bueno, como lo que decía mi papá, yo ni ver las estrellas, porque sé que son muchas. Que son muchas, ya para qué contar. Pero bueno, y en la palabra de Dios empezamos a investigar de que Abraham no dice si las vio y las empezó a contar 1, 2, 3, 539, lo que fuera. Ahí no dice lo que pasó. Lo que dice más adelante es muy interesante. Él le dice, muy bien, Dios, ya sé que me lo vas a dar. Ya sé que me lo vas a dar. Dice, pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que sí? De que en verdad sí va a pasar. Y Abraham le dice, y Dios le dice, Abraham, tráeme un carnero, un ternero, un pichón y todo eso, ¿no? Qué respuesta tan rara, ¿se acuerdan? Pero ¿qué era lo que eso estaba significando?
La alianza que va a...
Y dice, ok, voy a hablar a tu nivel, le dice Dios. Voy a hacer una alianza contigo. Abraham lo entendió y él, Señor, pues es decir, de que sí se va a cumplir, ¿no? Como que las promesas él todavía estaba un poco dudoso, pero cuando Dios le dice, te voy a hacer una alianza. Para nosotros el vocabulario es un poco raro, cuando lo leemos, uno dice, pero, ¿cómo que qué respuesta tan rara esta, no? Porque Abraham le dice, ¿cómo me va a dar cuenta que esto va a ser para mí? Y Dios le dice, tráeme un ternero, tres pichones, ¿qué respuesta, no? Es como si a nosotros hiciéramos esa respuesta. Yo les doy el ejemplo de lo de mi esposa, ¿te acuerdas? De que yo antes le había prometido a mi esposa de que la iba a llevar a desayunar a IHOP, porque muy buenos desayunos, pero no se los había cumplido. Y no se lo cumplí. Ahora ya se lo cumplí. Pero supóngase que, yo les decía, supóngase que yo hubiese llegado una noche de esas y le he dicho, mi amor, hoy, mañana te voy a llevar a desayunar a IHOP. Y él me hubiese dicho, bueno, ya eso me lo vas diciendo desde hace un buen rato, ¿no? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que en sí lo vas a cumplir? Y que yo le diga, tráeme un becerro, tres pichones. Está loco lo que fuera, ¿verdad? Pero para Abraham sí, él lo entendió. Él sabía de que Dios ahora no solo iba a hacer una promesa, sino que iba a hacer una alianza. Para Abraham eso era lo máximo, por decirlo así. Entonces viene Dios y hace. Y le da dos noticias, ¿no? Una buena y una no tan buena. ¿La buena cuál es? ¿Se acuerdan?
La alianza que...
Exacto, la buena es de que sí se va a cumplir, que le va a dar tierra. Pero la no muy buena, ¿cuál es?
Que tenían que pasar 400
años. Que iban a pasar 400 años hasta que se cumpliera. Entonces, bueno, pues teníamos que ver que Abraham sí tenía que tener confianza en Dios. Entonces fue el segundo intento donde él todavía quiso tratar de ayudar a Dios. Y en un tercer intento. En un tercer intento donde también Dios le da una gran lección. Y ahí está mismo en la hoja. Se dan cuenta que el tiempo está pasando y no tiene hijos. Y viene Sarai, su esposa, con una grandiosa idea, ¿no? Y nos la explicó muy bien Osvaldo. Le dice, mira, Abraham, puede ser que hayas entendido mal lo que Dios te dijo. ¿Sabes? Puede ser de que el hijo que tú vas a tener o la descendencia no tiene que ser conmigo. Mira, yo tengo una sirvienta, ¿no? ¿Por qué no te acuestas con ella, y puede ser que ahí tenga de él sea el hijo. Y viene Abraham con el dolor de su corazón, ¿no? Viene y se acuesta con la sirvienta Agar, y viene el hijo, ¿no? ¿Y este es el hijo de la promesa?
No.
Nace un hijo, Ismael. Ismael. Aquí hay una gran lección para nosotros. El pecado, porque todo es pecado, muchas veces nosotros, mi tío, yo tengo un tío, ya les conté de mi tío, ¿no? Que él tiene dos esposas. Ahora aquí vive en Trento, vive con dos esposas. Y él siempre dice eso, siempre buscamos excusas, ¿no? Él dice, pero ¿qué malo tiene si Abraham tuvo una? Sabemos de que David tuvo varias y varias, pero... Pero todas las veces que vemos de qué sucedió, hay consecuencias graves. Hay consecuencias graves. Y en este caso es una de las graves. Ismael es el primer hijo que nace de Abraham. Y de él viene toda la descendencia, esto los musulmanes. Todos ellos. Oh, qué, en verdad, qué complicado fue. El error, el pecado de Abraham nos ha afectado a todos, porque hay musulmanes muy extremistas. Entonces, el pecado de Abraham nos ha afectado a todos. Muchas veces nosotros decimos, pues, es mi pecado, pues solo a mí, júzgueme. Pero nada que ver. Es como cuando se te agarra una piedra y la tira al agua, solo pega el agua, pega la pelota en el aire, la piedra en el agua, y solo ahí donde pegó afecta. No, hay un efecto que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa con nuestro pecado. Cuando nosotros pecamos, no nos afecta solamente a nosotros, sino que tiene un ripple effect, como le llaman. Un efecto que sigue y sigue. Entonces, si lo vemos con Abraham, su pecado nos ha traído graves consecuencias, especialmente al pueblo de Dios. Todos estos musulmanes y todos ellos han querido siempre destruir al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, vemos de que no es el hijo de la promesa. Y Dios viene y le dice, espérate, no, no. Tú vas a tener un hijo con Sara, tu esposa. Entonces viene Abraham y... Eso sí que está chistoso. Eso sí que está chistoso. ¿Cómo voy a poner? Ya estoy viejo y Sara también. Y se ríe, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, te estás riendo. Pues tu hijo se va a llamar... ¿Qué significa? Risa. Dice, pues bueno, si te estás riendo, pues así le vamos a poner a tu hijo, para que te recuerdes de lo que la promesa que te estoy dando. Y ahí Dios hace una nueva alianza. Le hace una nueva alianza para mostrarle que sí, que va a tener una descendencia grande. Entonces, lo que había prometido de tierra, pues ya había hecho una alianza. Ahora prometió una gran descendencia, y ahora en este caso, la circuncisión es la muestra de la otra alianza. La circuncisión, sabemos de que después ha cambiado. ¿Alguien sabe lo que es la circuncisión? ¿Alguien no sabe lo que es la circuncisión? Porque la circuncisión es para los judíos, es la muestra de que se integran al pueblo de Dios. Entonces, en la parte íntima del hombre, se le corta una telita que tiene la parte íntima del hombre, y eso es un rito para ellos. Es como el bautizo para nosotros. Bueno, es el bautizo para nosotros, que nos integra al pueblo de Dios. Para ellos es la circuncisión. Después Pablo dice, no necesitamos algo externo, sino que una circuncisión del corazón, algo interno, y es lo que hace el bautizo para nosotros. Pero los judíos lo siguen haciendo ahora en día. Mi hermana está casada con un judío, y la invitaron a, porque para ellos eso es una gran celebración, la circuncisión. Entonces la invitaron a un momento de una circuncisión. Entonces mi hermana fue, pero no pudo estar ahí. Porque en la sala, en la casa de una, viene un rabí, ni un doctor, ni nada de eso. El niño ahí le quitan el váter y ahí mismo hace la circuncisión, y empieza a gritar el niño, y todos aplauden y felices, y se lo entregan a la mamá, y la mamá lo tiene que llevar a que se calme. Porque sin anestesia, sin nada. Mi hermana solo escuchó los gritos porque no pudo ver. Dijo, ojalá, primeramente Dios, de que no tenga un varón. Y saliendo de ahí al mes siguiente se dio cuenta que estaba embarazada. Fue al médico y ya iba 3 meses y se dio cuenta que era un varón. Pero gracias a Dios de que ella pudo hablar con su esposo y le hicieron la circuncisión ahí en el hospital. Y después ella ya lo llevó a bautizar a la iglesia católica. Entonces, pero eso es el rito. Entonces, pero por fin Dios lo que promete lo cumple. Le da por fin a su hijo, Isaac. Isaac ya estaba ahora feliz de tener a Isaac. Isaac dice que ha estado un poquito grandecito. Muchas veces pensamos de que tenía 12 años, otros dicen que 16 años. Cuando Dios le dice, ok, Abraham, quiero que vayas al monte que yo te mostraré. Y quiero que lleves a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, Isaac. Le dice específicamente quién es el hijo. Si no hubiera dicho a Abraham, Ismael, te toca Ismael, ¿no? Pero él le dijo a quién, a Isaac. Y se lo lleva. Y yo antes pensaba que ese momento pues había sido rápido, ¿no? Lo traigo, lo llevo y entre más rápido mejor. Pero nos damos cuenta en la palabra de Dios de que no estaba muy cerca. ¿Que cuántos días tardó para llegar a ese lugar? 3 días. Ya se imagina, él sabía lo que iba a hacer. El pesor que llevaba en el corazón de lo que tenía que hacer. Y por 3 días tenía que ir cargando todo eso hasta ese momento. Pues era un momento de lucha que él tenía. Y hasta ese momento todavía no había hablado a su hijo. Pero llegan al lugar, ¿no? Al monte. Y le dice a los sirvientes, ¿se acuerdan lo que le dice? ¿Qué dice? Que se queden ahí, ¿qué más? Exacto. Ahí nos vamos dando cuenta que todo lo que ha vivido Abraham le ha servido, que su fe cada vez es más grande. Porque él dice algo ahí muy interesante, le dice a los sirvientes, le dice, ustedes quédense aquí, porque el niño y yo iremos a adorar a Dios. Y después,
volveremos.
Él decía, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Pero sé lo que Dios me ha prometido. Yo lo voy a hacer, no sé qué va a pasar. Pero sé que el niño y yo volveremos. Confianza grande. Viene, le pone la madera al niño y empieza el camino. Sabemos de que Isaac representa a otro primogénito que cargó la propia madera para su propio sacrificio. ¿Verdad? Y después Isaac iba. Hasta este momento no había dicho nada a Isaac. Y de ahí le dice, padre, bueno, yo les expliqué que yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno tiene 7 años y el otro el viernes pasado cumplió 4. Y entonces cuando yo miraba esa parte de la historia, yo decía, en ese momento, cuando el hijo le habló, por fin habló, no había hablado, en ese momento, ¿qué sintió? Y le dice, padre, llevamos la madera, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice otras palabras proféticas muy hermosas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice?
Dios proveerá.
Dios proveerá el cordero, hijo mío. Y siguen caminando. Llegó el momento donde él pone el altar, pone la madera. Lo empieza a amarrar a su hijo, ahí donde se da cuenta el hijo quién iba a ser sacrificado. Dicen de que él tenía aproximadamente, podía haber tenido unos 16 años. Que él podía haberse zapado y decirse esto, no, eso no va. Pero él también, vemos de que era un hombre y estaba respondiendo al mismo llamado que Abraham tenía. Lo amarra, lo pone sobre el altar. En ese momento, si leemos la palabra de Dios, como que Abraham lo hizo lo más rápido posible. Vino, sacó el cuchillo y iba a degollarlo cuando, ¿qué pasa?
Llegó un ángel.
Un ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Sí, es decir, no le hagas daño a tu hijo. Sé, ahora, veamos que tu fe en verdad ya no es la misma, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham lo saca al niño ahí rápido y cuando ve alrededor, ¿qué es lo que ve?
Un cordero.
carnero.
Un carnero enrollado, ¿no? Tenía los cuernos ahí. Él viene y agarra a ese carnero y ese es el que sacrifica. Abraham había dicho que Dios iba a proveer un
cordero.
Un cordero. Y él lo que agarró fue un
carnero.
Carnero. ¿Por qué?
Porque después iba a venir el cordero.
Porque años más adelante iba a venir un hombre que le iba a decir: he ahí el cordero que quita el pecado. Ese es el auténtico cordero. Entonces, lo que Abraham estaba diciendo, tal vez él sin saber, ya lo estaba profetizando, que Dios iba a proveer el verdadero cordero, el que nos iba a volver a unir a Dios. Hermoso, ¿no? Hermoso. Ahí es donde Abraham recibe la alianza de la bendición. Era promesa antes. Ahora ahí la eleva a una alianza. Y ahí es donde nos quedamos. Viene Abraham y regresa con su familia. Y todo iba muy bien, pero Abraham se empieza a preocupar de algo. Bueno, en ese tiempo muere la mamá, Sarai. Y Abraham se empieza a preocupar de algo. De que él se estaba haciendo más viejo, Isaac estaba creciendo y no tenía novia. Dice, este es el hijo de que me van a dar tantos hijos y no tiene novia, ¿no? Entonces viene Abraham y hace algo muy interesante. Lo vamos a leer. ¿Ah? Ahora vamos a ir a Génesis. Versículo Génesis 24, y vamos a empezar con el primer versículo. Ya se estaba preocupando Abraham de que él ya se está poniendo viejito y no miraba nada de lo que iba a pasar en adelante. Entonces, ya saben dónde estamos, Génesis 24:1. El que tenga problemas en contarlo, si levanta la mano y vamos a ayudarnos. ¿Ya? Muy bien. El que no lo haya encontrado, si levanta la mano. Ok, lo leo. Voy a leer una parte pequeña. Dice, Abraham era ya un anciano muy avanzado en edad. Ya estaba viejito, si ya cuando nació Isaac tenía como 100 años. Dice, y Yahvé le había florecido en todo. Abraham dijo a su servidor más antiguo, que era su mayordomo: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. Palabra de Dios. Ok, el plan de él es decir, bueno, pues a mi servidor, al que ha visto todo lo que ha pasado con mi vida, que conoce a Isaac desde niño, dice, a ti de ahora en adelante tienes una misión. La misión es de buscarle novia a mi hijo. No las busques aquí donde nosotros estamos, porque estaba en Cana. Esta gente no cree en Dios. Quiero que vayan de donde yo vengo, ¿no? Entonces, a esto se le llama, la misión de este hombre es, se le llama el amigo del novio. No sé si ustedes escucharon un pasaje cuando Juan el Bautista tenía sus discípulos, ¿no? También. Y vinieron los discípulos y le dijeron, mira Juan, aquel que tú le hiciste el favor de bautizar, es decir, a Jesús, aquel que tú bautizaste, que le hiciste el favor, nos está quitando toda la clientela. Todos están yendo para comer. Y viene Juan el Bautista y me dice, mira, le dice, yo no soy el novio. Yo soy el amigo del novio. Me pongo feliz de que la novia esté con el novio. Yo cuando leí eso, no lo entendía muy bien, hasta que leí ese pasaje. La misión de este hombre era buscarle novia al novio. La misión tuya y la misión mía es la misma. La misma de Juan el Bautista y la misma de este sirviente de Abraham. Nuestra misión es enamorar el corazón de estas personas que no conocen a Cristo para que se enamoren y lleguen a Cristo. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es ser el amigo del hombre. Es enamorar los corazones de Jesucristo y llevarlos a que tengan su encuentro personal con Él. Esa es nuestra misión. Una vez que yo hablaba eso con los jóvenes, me decían, pues güey, ¿qué pasa si yo me enamoro de la novia? Yo que soy el amigo del novio y me enamoro de la novia, ¿cómo puede eso pasar? Entonces, y puede pasar, porque mi trabajo es enamorar el corazón de este pueblo a Jesucristo. ¿Y cómo yo me puedo quedar con la novia? Porque el problema de muchos de nosotros es que después nosotros empezamos a creernos que todo lo que estamos haciendo somos nosotros y no es Jesucristo. Podemos caer en la tentación de que ya recibimos aplausos y abrazos y uno ya se la empieza a creer. Ojo, eso es de que ya te estás enamorando de la novia. Esa no es tu misión. Tu misión es llevarlo a Jesucristo. No que te aplaudan a ti, no que te alaben a ti, nada que ver. La misión es para Cristo. Decía un predicador, decía, mira, que no te pase lo que le pasó al burrito que iba a Jesús el día del Domingo de Ramos. Y si iba al burrito, no, iba Jesús encima, el Domingo de Ramos, toda la gente le aplaudía, palmas, le ponía los suéteres y todo, y el burrito empezó a caminar y dijo, ¡ah, qué bonito! Es que bueno, ay, pensaba que era para él, y dijo, pues bueno, pues le tengo que parar para recibir todos esos aplausos y todo eso, y se paró, ¿no? Y en ese momento voltó a Jesucristo y se dio cuenta que en realidad todos esos halagos y aplausos no era para él, sino que para Jesucristo. Entonces, ese es el problema. Cuando nosotros, si nos estamos enamorando de la novia, ojo, 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 nuestra misión es la de este. Y este hombre es muy, muy, muy bueno, el sirviente de Abraham. Si ustedes tienen tiempo, léanlo, es muy hermoso. Hoy no vamos a tener tiempo porque hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Pero en ese momento este hombre dice, muy bien, toma la misión. Y si leemos los detalles que él hace, eso es lo mismo que tenemos que hacer. Él llega al pueblo donde vivía Abraham. Y él sabe dónde se encuentran las muchachas. Ahora en este tiempo, ¿dónde se encuentran las muchachas? Si alguien quiere buscar novia, ¿dónde las encuentra? ¿En dónde? En las discos, ¿dónde más? En el internet, muy bien, ¿dónde más? En la playa, muy bien, ¿dónde más?
En las barras.
En las barras, muy bien, ¿dónde más? ¿Dónde? En los cines, muy bien, en los supermercados, en los grupos juveniles, en la iglesia. Hay lugares, ¿no? En ese tiempo, ¿dónde ustedes creen que se encontraban a las muchachas? En los pozos. En los pozos, porque el trabajo de la mujer en ese tiempo era ir a traer agua. Y entonces ahí todas se juntaban y se ponían a platicar. ¿Y cómo te ha ido? Y ahí se ponía. Entonces venía este muchacho, venía con una misión. Y miró que allá estaba el pozo. Dijo, ahí es. Pero hace algo él muy interesante, que eso es lo mismo que tenemos que nosotros hacer. Él viene y antes de ir allá, él se pone en oración. Y le pide a Dios. Y él dice, Dios, el Dios de mi patrón, dice, ayúdame en esta misión. Que pueda en realidad cumplir la misión. Que le encuentre a la mejor esposa para mi hogar. El hijo de mi patrón. Y él llega y lo encuentra. Es la hermosa Rebeca. Él viene y él es tan buen amigo del novio que llega a conquistar el corazón de esta mujer, de alguien que no conoce. Pero que él lo conoce tan bien que le transmitió todo eso a esta mujer. Y esta mujer dice, vamos, quiero conocer a ese hombre del cual me has hablado. Muy importante, nosotros necesitamos conocer a Jesucristo plenamente para poderlo transmitir. De lo contrario, nada que ver. Necesitamos conocer a Jesucristo para poderlo transmitir. Este hombre conocía a Isaac desde su niñez. Entonces, cuando habló de él, habló lo que él es. Y eso enamoró el corazón de la muchacha y dice, vamos, quiero conocer. Entonces, esa es nuestra misión. Él lo logra. Él llega. Abraham muere. Pero no se da cuenta de que todavía su misión todavía está un poquito complicada. Vamos a ir a Génesis 25, versículo 21. Dice, Isaac, ya está grande, ¿no? Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues ella era estéril. Entonces Abraham murió pensando, dijo, bueno, aquí ya estuvo, aquí van a venir los hijos, ¿no? Y tranquilo murió sin darse cuenta de que la esposa de Isaac era estéril. Pero ojo, porque muchas mujeres de la palabra de Dios que son estériles, de ellas han nacido hombres increíbles. Y vamos a seguir viendo. Dice, Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Pero como los hijos chocaban entre sí en su seno, ella dijo, si esto debe seguir así, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se separarán desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y aquí está la clave, y el mayor servirá al menor. Palabra de Dios. Okay. No iba la mujer estéril, no iba a tener un hijo, sino que dos. Y ya estaban luchando desde el vientre y eran los dolores profundos, ¿no? Y entonces, pero le dice Dios el plan que Dios tiene, que el mayor iba a servir al menor. En ese tiempo el primogénito tenía doble bendición. El primero que nacía, el primogénito tenía doble ración de la herencia. No solo eso, sino que tenía la bendición del sacerdocio, por decirlo así, la bendición del líder, que de esa persona iba a venir el fruto de la mujer que estamos buscando en la historia. Entonces tenía doble bendición el primogénito. Entonces era sumamente importante el primogénito, porque a él era el que le iban a dar doble herencia y la bendición del sacerdocio, donde de él iba a venir el fruto que iba a acabar con el mal. Ojo. Entonces, pero aquí ella se da cuenta que el plan va a ser al revés, de que el mayor, que es el primogénito, va a servir al menor. Entonces ella tiene ese plan, sabe de que Dios va a hacer algo. Entonces dice, llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamó Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con una mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Dice, Isaac tenía 70 años cuando nacieron. Los dos muchachos crecieron. Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Palabra de Dios. Okay. Aquí es donde quiero que empecemos a ver. En sí, Dios tenía un plan. Pero la mamá de Jacob y Esaú quiso darle una ayudadita a Dios y lo quiso hacer a su manera. Pero aún así se cumplió el plan de Dios. Dios lo hubiera hecho. Si ella hubiera confiado, Dios ya lo había dicho. Entonces algo hubiese pasado. Pero no, a veces lo humano a veces se adelanta y queremos darle una ayudadita y sabemos lo que pasó, ¿no? En realidad, Jacob, aunque él fue bendito, la bendición se daba y se daba. Es como la ordenación, el que es ordenado es sacerdote para toda la vida, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob tiene que huir, pero él siempre va con el dolor en el corazón, sabiendo y dudoso de saber si en verdad él tiene la bendición o no la tiene. Él todavía va con eso. Pero Dios en el caminar le va a ir explicando que sí él la tiene. Él se va de regreso de donde fueron a traer a la mamá. ¿Se acuerdan que el sirviente de Abraham fue a traer a Rebeca a donde vivía Abraham, pues ahí va de regreso Jacob, va para allá. Y en el camino, pues tiene un sueño. De ahí han sacado una hermosa canción. Dice, capítulo 28, versículo 12, dice, del Génesis, 28, 12, dice, mientras dormía tuvo un sueño. Vi una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Desde ahí ha sacado una hermosa canción. A mí me fascina esa canción. Es increíble. Entonces ahí es donde creo Dios le estaba explicando que, ok, aunque la forma en que obtuvo tanto la bendición como la doble herencia, aunque fue mala, pero en realidad que él tiene la bendición, él va a tener que pagar las consecuencias. Eso es parte de la vida. Aunque Dios te perdone, pues la vida pues tiene que seguir su causa, ¿no? El que cometió adulterio, pues tiene que, parte de la vida es la consecuencia que trae eso. Entonces vamos a darnos cuenta de que él vio una consecuencia. Vamos al capítulo 29. Él va de viaje para donde está toda su familia. Bueno, la familia de su mamá. Por miedo a su hermano Esaú, ¿no? A que lo matara. Jacob, en verdad, que es muy triste porque él ya no pudo estar para la muerte de su padre. Es algo doloroso. Esa es una de las consecuencias por haberse huido. La otra cosa es de que él ya está lejos de la tierra prometida. Aunque él tiene la bendición y todo eso, él está huyendo de la tierra prometida. Sigo leo el capítulo 29, versículo 1. Dice, Jacob siguió su viaje. Llegó a la tierra de Oriente. ¿Ya saben dónde estoy?
Sí.
Okay. Dice, en el camino vio un pozo. Ojo, ojo. ¿Qué pasa en los pozos? Ok. Dice, en el camino vio un pozo y cerca de él descansaban tres rebaños de ovejas. Pues era en este pozo donde tomaban los rebaños. Una gran piedra cubría la roca del pozo. Ahí se juntaban todos los pastores, removían la piedra, sacaban agua para los rebaños y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores, hermanos, ¿de dónde son ustedes? Contestaron, somos de Harán. Les preguntó Jacob, ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor? Contestaron, sí lo conocemos. ¿Está bien? Preguntó aún. Contestaron, sí, muy bien. Mira, justamente ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo, veo que el sol está todavía alto y que aún no es hora para guardar el ganado. ¿Por qué no dan agua a sus ovejas y las llevan a pastar? Los pastores respondieron, no podemos hacer eso hasta que no se junten todos los rebaños y se haya sacado la piedra de la boca del pozo. Entonces damos de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Aquí estaban mostrando su fuerza, ¿no? Sus hormonas están trabajando aquí, ¿no? Que era solo mucha gente tenía que mover la piedra, pero él, por llamar la atención, pues él mismo, ¿no?, empezó a sacar. Eso me acuerda a un tío mío, de que él, cuando era joven, ¿no?, él estaba conquistando a una muchacha y él venía así caminando de este lado de la calle, y cuando se dio cuenta que ya venía la muchacha con su mamá, y el corazón empezó a latir. Allá con nosotros, en aquel tiempo no había estufas ni nada de eso, sino que era con leños. Entonces, había una casa ahí que había comprado la leña. Entonces, había un poco de leña así puesta, bien ordenadita, así, ya cortadita. Y entonces él venía y vio que venía ya la mamá y la hija. Dijo, voy a correr y voy a brincar eso, ¿no? Para que miren la mamá y todo, que soy bien hábil, ¿no? Ah, pues y viene y empieza a correr y brinca. Y cabal, pasa muy bien. Y al caer había un leño del otro lado mal parado. Y viene y se dobla el pie. ¡Oh, cae! Y
se pone ahí, para pero cruza la verdad y se le jode el pie así, ¿no? Por eso mismo, ¿no?
Por lo menos a Jacob no le fue tan mal como a mi tío. Él sí. Ya no pudiera ver a la muchacha que el pie se le quebró. Pero bueno, aquí las hormonas son las que están funcionando, no es la fuerza. Entonces dice, sigo leyendo, dice, todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. No perdió tiempo. Jacob hizo saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a decirle a su padre. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió al encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo ocurrido y Labán le dijo, en verdad tú eres carne y huesos míos. Y Jacob se quedó allí con él durante un mes. Entonces Labán le dijo, ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Dime cuál va a ser tu salario, porque él llegó y empezó a ayudar. Y entonces fue donde Labán dice, pues, bueno, te tengo que dar un pago o algo así, ¿no? Entonces Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía, y la menor, ¿qué? La que él había besado. Lía no tenía brillo en sus ojos, mientras Raquel tenía buena presencia y era linda. Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán dijo, porque en ese tiempo pues se tenía que casar primero la mayor y después la siguiente y todo eso, pero aquí Jacob quería adelantar la situación. Entonces Labán dijo, bueno, mejor te la doy a ti y no a cualquier otro hombre, quédate pues conmigo, ¿no? Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán, dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete. Y por la tarde tomó a su hija Lía, y la mayor, y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Labán dio a Lía su propia esclava Silfa para que fuera sirvienta de ella. Al amanecer, ¿cómo? ¿Lía? Jacob dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Es decir, que Jacob en la noche, yo no sé, como decía un amigo mío, yo no sé cómo eso puede pasar, pero si a mí me cambian a mi esposa en medianoche, me voy a dar cuenta, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasó con pobre Jacob? Que estaría tan alegre que ni se dio cuenta en el momento que se llevaron a Raquel y pusieron a Lía. Y él se acostó con él. Eso es lo mismo como cuando es la bendición. Él, al tener relaciones sexuales con Lía, en sí, Lía es la esposa. Y aquí, así como él engañó a su padre en la oscuridad de la ceguera, ahora encontró otro que es peor que él, Labán, que lo engañó a él en la oscuridad de la noche. Dice, everything that goes around comes around. Todo lo que va viene otra vez de vuelta. Entonces, pues aquí empezó a parar. Entonces vino Lía, quiero que venga una muchacha cualquiera que va a representar a Lía. Ven. Trae tu Biblia para que vayas a... Y alguien que dice que le dio a Lía y le dio a Silfa, una sirvienta. Entonces, alguna muchacha que venga a representar a Silfa. Okay, entonces le dio a Lía y a Silfa, ¿no? Entonces dice, ¿qué me has hecho? ¿No he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió, no sé cómo se acostumbra por allá dar la menor antes que la mayor. Dice, no se acostumbra por aquí, por decir, dar la menor antes que la mayor.
Deja que se termine la semana de bodas. Ya era una semana de bodas. Belkis, ¿cuánto va a tener tu celebración de bodas? Una semana. Será aquí una semana de bodas. Y dice, y te daré también a mi hija menor. Te lo tendrás que prestarme servicio por otros 7 años más. Lo que pasa, como se acuerdan, que él tenía la bendición, a él todo lo que hacía le iba muy bien. Entonces esos 7 años que trabajó por Labán, le fue re bien. Entonces Labán dijo, ¿cómo lo voy a dejar ir? Entonces le hizo este engaño, ahora trabaja otros 7 años y ahí sí te doy a la que en realidad quieres, ¿no? Entonces dice, Jacob le aceptó y al terminar la semana de bodas con Lía, Labán le entregó a su hija Raquel. Labán le dio a Raquel su esclava Bila como sirvienta. Entonces necesito otras dos muchachas, una que es Raquel. Entonces, una muchacha, por favor. Raquel, y necesito a Bila, que va a ser la sirvienta. ¿Otra muchacha? Aleluya. Ok, dice Labán le dio a Raquel su esclava Bila como sirvienta. Jacob se unió a Raquel y amó a Raquel más que a Lía, y se quedó con Labán, al que prestó servicio 7 años más. Dice, al ver ya que Lía no era querida, porque en realidad Jacob no era querida, le concedió ser fecunda, mientras que Raquel era estéril. Entonces Lía era fecunda y Raquel estéril. Pero sabemos de que las mujeres estériles, de ellas salen hombres increíbles. Sigo leyendo. Lía quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que le llamó Rubén. Entonces viene el primer hijo de Lía, que se llama Rubén. Porque decía, ese que le llamó Rubén, porque decía, en verdad ya había visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará. De nuevo quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces dijo, ya había oído que yo era despreciada y me ha dado todavía otro hijo. Por eso le puso el nombre Simeón. Entonces, solo escuchen estos nombres, son personajes increíbles. Entonces está Rubén. Está Simeón. Volvió a concebir y tuvo otro hijo. Y esta vez dijo, ahora sí que me querrá mi marido, pues le ha dado ya 3 hijos. Por eso le llamó Leví. ¿El nombre es?
Sorry.
Sí. Ahí vamos viendo. Ok. Dice, concibió todavía otra vez y dio a luz a un hijo y exclamó, esta vez alabaré a Yahvé. Por eso le puso por nombre Judá. Qué gran nombre. Judá. De mis manos bien. No, pues ya le va a ir muy bien. Y ya dejó de tener hijos. Tuvo 4. Raquel, estaba Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso celosa de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, porque si no me muero. Entonces Jacob se enojó con Raquel y dijo, si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo? Ella le contestó, aquí tienes a mi esclava Bila, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así tendré yo también un hijo por medio de ella. Le dio pues a su esclava Bila y Jacob con el dolor de su corazón se unió a ella. Bila quedó embarazada y dio a Jacob a un hijo. Entonces Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Entonces Bila tiene
su hijo, que se llama Dan. Okay. Dice, entonces Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por eso le puso por nombre Dan. Otra vez concibió Bila, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel contestó, una competencia divina, he competido con mi hermana y la he podido, por eso le llamó Neftalí.
Este nombre, ¿verdad? En ese tiempo significaba...
¿Tenía significado? La misma pregunta que me sobra, en realidad no sé si tenía significado. ¿Van a tener gran significado más adelante?
No, porque yo estoy diciendo, tú porque dice, yo...
exacto, aquí dice, por eso que... Me imagino, exacto, lo que tú estás diciendo es muy cierto. Aquí está diciendo, bueno, porque Dios me ha conseguido eso, por eso le va a poner Dan, porque Dios me ha dado eso, le va a poner Neftalí. Entonces, me imagino que de allí donde le han tomado el nombre. Versículo 9, sigo leyendo porque eso no ha terminado. Viendo Lía que ya no tenía hijos, tomó a su sierva Zelfa y se la dio por mujer a Jacob. Y Zelfa, esclava de Lía, dio un hijo a Jacob. Lía exclamó, ¡qué suerte! Y le puso por nombre Gad. Entonces eso puede significar qué suerte, ¿no? Entonces, Zelfa, la sirviente de Lía, tuvo un hijo de Jacob y le puso por nombre Gad. Ok. ¿Alguien me puede decir en qué versículo estoy? Para no perder los 12. Ok. Dice, Zelfa, la sirviente de Lía, dio un segundo hijo a Jacob y dijo a Lía, ¡qué felicidad! Las mujeres me felicitarán. Y le llamó Aser. Wow, entonces Zelfa tiene otro hijo y que le llama Aser. En el tiempo de la siega del trigo salió Rubén, que es el hijo de Lía, ¿no? Y encontró unas madrogaras silvestres en el campo y se las llevó a su madre Lía. Las vio Raquel y dijo a Lía, por favor, dame alguna de esas mandragoras. Ok, silvestre. ¿Qué ha traído tu hijo? Les respondió Lía, no te basta con haberme quitado al marido, que ahora quieres llevarte también estas cosas. De mi hijo. Raquel le dijo, muy bien, que duerma contigo esta noche y a cambio de las manzanas de tu hijo. Cuando por la tarde llegó Jacob del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo, acuéstate conmigo, pues he pagado por ti con las manzanas de mi hijo. Aquella noche, pues, con el dolor de su corazón, otra vez Jacob durmió con ella. Dios escuchó las oraciones de Lía, la que concibió, y dio a Jacob el quinto hijo. Dijo Lía, Dios me ha premiado por haber entregado a mi sierva a mi marido. Le puso por nombre Isaacar. Entonces Lía vuelve a tener otro hijo. Isaacar. ¿Qué nombre dijo? Dice, de nuevo Lía quedó embarazada y dio a Jacob el sexto hijo y dijo, me ha hecho Dios un buen regalo, mi marido dormirá conmigo, pues le he dado 6 hijos, y le llamó Zabulón. Después dio a luz a una niña y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel. ¿Se acuerdan quién es Raquel? Raquel. Oyó sus ruegos y le concedió ser fecunda. Concibió y dio a luz un hijo. Y exclamó, Dios me ha quitado de encima la vergüenza. Y le puso por nombre José. Pues decía, ojalá Yahvé me dé otro hijo.
Por fin nace de Raquel. ¿Aquí cuántos hijos han nacido?
12. 11.
Todavía falta uno más. En este momento, les voy a decir cómo va la historia. Ya, pobre Jacob, ¿no? Tiene 11 hijos. Él sigue trabajando con su suegro. Y a él le va muy bien y al suegro le va mucho mejor. Pero Jacob siempre tiene el deseo de regresar a la tierra, que es donde él nació, a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, él hace un pequeño truco ahí con el papá para... Porque el papá no lo quería dejar ir, el suegro no lo quería dejar ir. Entonces, en la noche, él toma a sus esposas, a sus hijos, a su ganado y sale, se va. Entonces, sabía él de que antes de llegar a la tierra prometida tenía que tener un encuentro. ¿Con quién? ¿Alguien sabe eso? Con su hermano. Habían cosas que arreglar ahí. Entonces, él va con todo su ganado. Y él es astuto porque él tiene la bendición, él le va súper bien. Entonces él empieza a mandar gente al frente, con ganado, con oro y con todos, para que el hermano vaya recibiendo estas cosas y la ira vaya calmando para el momento del encuentro. Y se dan cuenta de que ya viene Jacob y le van a decir al hermano: tu hermano viene. Entonces viene Jacob y agarra a todos, a Esaú, y viene con todo su ejército. Y Jacob le dice: viene tu hermano. Y no viene solo, viene con un gran ejército, pues más rebaños y más en el camino, ¿no? Y entonces, y él sabe que se acerca. Entonces él dice: mira, si nos atacan, pues al que quiero salvar es a él. Entonces vamos a poner a Lía, bueno, la gente y su gente, la demás gente al frente, y después vienen ellas, vienes tú, y de último vamos a poner a José. Por si viene y ataque, si metan a alguno de ellos, por lo menos se salva José. Eso empezó a crear, dicen los estudiosos, un resentimiento en estos muchachos.
Entre hermanos.
Y José. Jacob amaba a José, ¿por qué? Era hijo de la mujer que él en verdad amaba. Entonces viene el hermano y viene, todo eso, no recibe nada de lo que va encontrando en el camino y llega ante Jacob y le dice: ¿y qué es todo esto? Y dice: pues son mis hijos. Dice: has estado muy ocupado, ¿verdad? Dice: no. Y entonces, donde viene Jacob y se le tira a los pies y le dice: perdóname, lo que yo hice. Entonces él le dice: yo no tengo nada en contra de ti. Si a mí también me ha ido muy bien. Dice: pero todas esas cosas que yo te he dado son para ti. Quiero compartir la bendición que yo te robé, la quiero compartir contigo. Dice: no, pues no las necesito, son tuyas. Dice: a mí me ha ido también muy bien. Entonces le dice el hermano: vamos a casa. Y Jacob se acuerda de que ellos no pueden vivir juntos. Y le dice: mira, no, vete tú, yo te sigo más adelante. Porque nosotros tenemos niños y tenemos muchas ovejas que están en crianza, y si nos vamos rápido pueden morir, entonces nosotros te alcanzamos. Y entonces se va Esaú y Jacob agarra otro camino. Pero pasa algo antes que llegue el hermano, pasa algo en la noche. Él tiene un encuentro con un ser especial, con el mismo Dios. Y ese Dios le cambia el nombre. Jacob quiere decir el engañador, ¿no? El que engañó. Y Dios le dice: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Desde ahí es donde empieza el nombre Israel. Ellos eran los semitas porque venían de Sam, ¿se acuerdan? Del descendiente de Noé. Y ahora ya tienen otro nombre, que ya es Israel. En la palabra de Dios vamos a encontrar momentos donde le llaman Israel y a veces Jacob todavía. Pero aquí es donde nace. Quiero leer donde nace el 12 hijo, el hijo número 12. Lo voy a leer. Voy a leer la cita bíblica, hermanos. Es en Génesis 35, versículo 16. Dice: partieron de Betel y faltando ya poco para llegar a Efrata. 35:16. Dice: faltando poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. Y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo: ánimo, que este también es un hijo. Y dándole el último suspiro, pues se estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es de Belén. Entonces, la hermosa Raquel dio a luz a su segundo hijo, Benjamín. Pero en el parto, ella murió. Aquí están los 12 hijos de Jacob. Los tuvo de 4 diferentes mujeres.
Entonces, ¿cómo si ellos decían, Dios me habla, me dice esto, yo iba a permitir que tuvieran tantas mujeres?
Esto va a traer consecuencias. El dolor es profundo para él. Y eso nos vamos a dar cuenta. Muchas veces nos pensamos de que hasta el Nuevo Testamento es noveno. No, esto también trae consecuencias. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver con la historia de José. La realidad que Jacob, esto no era plan de Jacob tampoco. Aunque parece, en nuestros ojos parece que a Jacob le fue muy bien, ¿no? Pero en sí es, en realidad, esto no era. Exacto. Porque él en realidad, él todavía estaba con esa duda de que sí, en realidad él lo había hecho las cosas bien. Por eso tuvo ese encuentro íntimo con Dios, para decirle, sí lo tiene. Y él le dice algo muy interesante, en el momento donde está con esa lucha con Dios, le dice: no te dejo ir, Dios, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Porque él quería sentir la bendición.
Tal vez era que antes, como él decía, se tapaba de el alcohol, las drogas, en ese entonces tal vez se tapaban con las de mujeres.
¿No? ¿Verdad? No. Eso era por eso, porque él pensaba que estaba haciendo de la voluntad de Dios, ¿no? Como
ahora,
sí, era la
persona. A mí me gusta analizar esa parte de la historia, porque, por ejemplo, el autor del Génesis no te dice que Jacob estuvo envuelto en todo esto, sino que siempre el autor dice que fue una pelea entre hermanos. Entonces, mientras una tenía otra le mandaba la sirvienta. Es decir, el autor te trata de decir eso, te trata de decir
algo. Aunque Jacob sí tuvo parte en esta situación, ¿no? Pero sí, en realidad, y esto va a traer consecuencias. Si lo vamos a ir viendo más durante la historia. Pues gracias. Bueno, Lía tenía su sirvienta Silpa y Raquel tenía. Ok, llegamos a la historia del primer hijo de Raquel. ¿Quién era?
José.
Capítulo 37, versículo 2. Génesis 37, 2. ¿Se acuerdan la historia de José? 37:2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Alguien no lo ha podido encontrar?
Ya no lo tiene.
¿No tiene su Biblia? Se le robaron la hoja. Bueno, pues le va a poner atención. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bila. Ahora ya van entendiendo quién era Bila, ¿no? Él era hijo de Raquel. Bila era la sirvienta. Dice:
Dice, todavía un adolescente ayudaba a los hijos de Dila y de Zelfa, mujer de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José. ¿Quién es Israel? Jacob quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ansiedad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaron el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodeaban y se postraban ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem. E Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven que quiero mandarte a donde ellos. Contestó José, aquí estoy. Su padre le dijo, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos y ven después a contármelo. Esto nos dice de que Israel, es decir, Jacob, le tenía un poco de desconfianza a sus hijos. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó, ¿qué buscas? Le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor dónde están sus rebaños. El hombre le contestó, se han ido de aquí. Pues les he oído decir, vamos a Dotán. Es decir, ellos habían dicho, vamos a ir a tal lado, pero no fueron ahí. Entonces se escaparon, ¿no? Se fueron para otro lado. No les importaba lo que los papás les dijeran. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, ahí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo. Y echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedaron sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo, no lo maten, no derramen sangre. Les dijo Rubén, échelo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer cuando, alzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas. ¿Quiénes son estos? De Ismael. ¿Quién es Ismael? El primer hijo de Abraham, ¿no? Todos los musulmanes y todos ellos creen que ellos son los hijos de la promesa, que ellos vienen de los hijos de la promesa, porque es el primer hijo, entonces dicen que este es el hijo de la promesa. Entonces, pero en realidad no lo son. Ellos ven a Dios y a Abraham con los ojos de un hombre, mientras que nosotros lo vemos con los ojos de un padre, porque ellos vienen de la los ismaelitas vienen de los. De una sirvienta, por decirlo así, una esclava, mientras que nosotros venimos de la verdadera esposa. Entonces, por eso nosotros a Dios le llamamos padres, mientras que los ismaelitas y todos ellos lo ven como un amo. Esa es la diferencia. Pero bueno, vienen los ismaelitas, ¿no? Que venían de Galá, con sus camellos cargando de goma, de bálsamo y de resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá, por allá ustedes saben de dónde viene Judá y todo eso, ¿no? Dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas que eran mercaderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Sigo leyendo. Al llegar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y, volviendo donde estaban sus hermanos, le dijo: el muchacho ya no está. ¿Qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito, la tiñeron con su sangre, enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Es decir, mi hermano más, sino que de tu hijo, ¿no? Jacob lo reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con una sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo, al lugar de la sombra. Y su padre lo lloró. Palabra de Dios. Llegó José a Egipto. Y hay una frase que vamos a encontrar, si tenemos el chance de leer, si tenemos tiempo en su casa, por favor, si pueden leer, se dan cuenta de que hay una frase muy común en la vida de José. Y la frase es esta. Dice: y Yahvé estaba con él. Y vuelve, y Yahvé estaba con él. Y todo le iba muy bien. Lo vendieron, ¿no? Con un faraón ahí, con el faraón. Bueno, antes que el faraón era un gobernador, el Putifar. Entonces, y le fue muy bien a José ahí. Y entonces la esposa de él le gustó. Y lo trató de seducir varias veces, pero él nunca aceptó la seducción. Y hubo un momento donde ella hizo como una trampa de tenerlo solo en un lugar, y cuando él vio las intenciones, él quiso salir y ella le rasga el manto y él sale corriendo. Ella grita y dice: él me quiere violar. Él me quería violar. Entonces viene el Putifar, el gobernador, y le dice: con el dolor de mi corazón te tengo que mandar a la cárcel. Y va a la cárcel. Pero sigue la frase ahí, donde dice: y Dios estaba con él. Y en la cárcel le fue muy bien. Lo pusieron a él que ayudara a darse cuenta que todos los presos estuvieran muy bien. Y llega un momento donde hay dos presos. Está el copero, que es su trabajo es de darle el vino a los... bueno, al faraón, ¿no? Es un trabajo muy importante, porque él tiene que probar primero el vino. Si no le pasa a él nada, pues ya se lo entrega a faraón. Entonces era muy importante. Y estaba el panadero. Estaban los dos presos. Y entonces José, y nos damos cuenta la actitud de José. A pesar de que estuviera en la cárcel, él se preocupaba por la gente. Él se dio cuenta que estos hombres estaban cabizbajos, tristes. Y se acercó y dice: muchachos, ¿qué pasa, no? Los veo tristes. Dice: bueno, es que tuvimos un sueño cada uno y no sabemos cómo interpretarlo. Yo, si hubiera sido José, a mí ni me hablan de sueños. Por sueños, miren dónde estoy, ¿no? Por soñador. Pero él no, él viene y le pone atención. Y él descifra los sueños. Y les explica los sueños. Entonces le dice, bueno, al panadero: perdón, mi hermano, pero tú, dentro de 3 días, van y te van a matar. Y le dice al copero: tú dentro de 3 días vas a regresar a servirle la copa al faraón. Y eso sucede. Y antes de que se vaya el copero, le dice: espérate, antes de que te vayas, por favor, no te olvides de mí. Y bueno, se va el copero. ¿Y qué pasó con el copero? ¿Se olvidó de José? Claro, se olvidó. Dice, capítulo 41, dice: 2 años después. Es decir, el copero completamente se olvidó. Hasta 2 años después, cuando el faraón tiene un sueño, bueno, tiene 2 sueños, que al final es un mismo sueño.
Primero tiene un sueño donde hay siete vacas hermosas, bellas, y después salen siete vacas raquíticas, y las raquíticas se comen a las gordas y quedan todavía más raquíticas. Y después tiene otro sueño donde hay unas espigas hermosas y salen otras medias paraditas y se comen a las otras. Y no sabía ni qué ni cómo descifrar ese sueño, qué pasa con eso, y trajo sabios y todo eso. Y de repente el copero dice, hay un hebreo allá en la cárcel, que él fue el que interpretó mi sueño. Y entonces él dice, pues tráiganlo. Entonces esa mañana José se levantó como todas las mañanas y viene y le dice, espérate, hay que bañarte, rasurarte, arreglarte, porque hoy tienes una entrevista con el faraón. Y bueno, y lo arreglan y todo, y lo llevan hasta el faraón, y el faraón le dice, mira, me han contado que tú puedes interpretar los sueños. Y si lo lee, dice algo él muy hermoso, que muchos teólogos deberían agarrar, todos esos estudiosos, deberían agarrar esa parte como esencial. Porque el faraón le dice que tú puedes interpretar los sueños. Y él dice, la interpretación solamente la hace. Eso, y todos los teólogos, estos deberían de tenerlo eso en el cielo, que ahí donde ellos se duermen, que cada mañana leen eso. Interpretación viene solamente de Dios, no Dios es el que interpreta. Pero bueno, viene él y le interpreta el sueño y dice, van a vivir 7 años de abundancia. Si hubo mucho ahora, esto va a ser mucho más. Pero van a venir 7 años de sequía tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, lo que yo te aconsejo es de que busques una persona que administre todo eso, que en los momentos, en estos 7 años que va a haber mucho, que pueda administrar mucho, para que en el momento donde no hay nada, pues que haya comida suficiente. Y él dice, pues, qué mejor hombre que tú. Estar en la mañana, en la cárcel, al final del día, ya en la mano derecha del faraón, el segundo en posición en todo Egipto. Increíble. Y llega el hambre a Caná, donde están sus hermanos. Y el encuentro es hermoso.